estamos en la oficina del señor Neri Terán. Señor, gracias otra vez por proporcionarnos su espacio de tiempo para esta grabación de nuestro proyecto 50 años de historia con Campestre. Me gustaría que iniciamos por favor a contactar cuándo y dónde nació usted, por favor.
Nací en la Ciudad de México el 15 de julio de 1940. Llegué aquí a Tijuana junto con mi familia, que fueron, ellos fueron los que decidieron venir en la mitad de 1954. Desde entonces resido aquí en Tijuana.
Llegó muy joven aquí a Tijuana, ¿no?
Sí, tenía yo 14 años en ese entonces. Y ya 45 de mi vida aquí en Tijuana.
Pues gran parte, señor. ¿Cómo vio Tijuana en ese entonces?
Una ciudad relativamente pequeña, muy distinta de la de lo que yo estaba acostumbrado a ver. Veníamos de la ciudad de Puebla, fue el último lugar donde vivimos, aunque anduvimos en varias partes de la República. Pero Puebla, una ciudad conservadora, madura, antigua, y muy distinta de la ciudad nueva, explosiva, creciente, que era Tijuana, con los problemas normales que tiene una ciudad en estas condiciones, pero también con el atractivo de las oportunidades, el crecimiento, una calidad de vida extraordinaria, donde era muy fácil conocer a todo el mundo, tener amistad con la gente que estaba en el ciclo de negocios. Me decía que ir al banco en la mañana era suficiente para saludar a medio semana. En todas partes, donde llegaba uno, lo identificaba, no era un número, sino una persona. En su restaurante, en el banco, en cualquier lugar, era muy fácil identificarse. Había puntos de reunión muy claros para la gente, y uno de ellos era el Campestre.
¿Y cómo se fue enterando que había un club Campestre de Tijuana? ¿Cómo pues, se fue acercando hacia él? ¿Cómo se hizo por ingresar a su Campestre?
Pues yo comencé acudiendo a las fiestas y bailes, celebraciones que había en el Campestre. Para mí el Campestre representaba muchos atractivos. Me gustaba mucho la natación, la alberca, era una alberca muy atractiva para mí. Me gustaba mucho el piano, no tenía yo piano en mi casa, y en el piano del Campestre era donde allá en un rincón me ponía yo a correrlo. También era para mí muy importante el baño del vapor, las instalaciones de los baños y la práctica de algunos deportes, no de golf, porque nunca he sido muy aficionado al golf, pero el tenis, aunque me gustaba mucho. Entonces tenía yo una verdadera ansiedad por pertenecer a Campestre, y aunque mi familia no tenía los recursos para hacerlo, pero yo me decidí en lo personal a comprar mi acción, y efectivamente cuando tenía yo unos 21, 22 años, compré mi acción en abonos, una acción que todavía me acuerdo me costó $500 y 5,000 sacrificios, pero que poco a poco la voy pagando, al igual que las cuotas extraordinarias que se necesitaron para que sobreviviera el club, con mucho gusto y con mucho gozo, porque realmente pasábamos ratos muy agradables.
Me contaba que ya iba considerando el Campestre como una segunda casa.
Así es, para mí el Campestre siempre desde entonces ha sido una segunda casa. Cuando no iba yo a comer a mi casa, comía el Campestre. Si tenía un rato libre me iba al Campestre. Ahí encontraba amistades, hacía negocios, tenía un lugar bueno para comer, para tomar un trago, muy agradable.
Señor, ¿usted qué actividad empresarial se desarrollaba en ese tiempo?
Yo era vendedor, trabajaba con mi padre en una empresa de publicidad, muy cercano a esta época que te digo, donde compré la acción, comencé mi primer negocio, que fue una agencia de cobranzas. Entonces fui comenzando a desarrollarme y al mismo tiempo explorando la situación de las empresas maquiladoras. Yo tenía yo un año y medio, 2 años de trabajar fue la primera maquiladora de México.
¿Sí? ¿Cómo se llamaba?
Se llamaba Kainer de México.
¿Y aquí se estableció en Tijuana?
Aquí se estableció en Tijuana.
O sea que fue también, porque Tijuana fue pionera en ese sentido.
Sí, ¿cómo no? Tijuana fue la pionera en las maquiladoras de exportación.
¿De qué año estamos hablando? ¿Recuerdas?
En el 60. Esto fue en el 60. Fue una empresa que se dedicaba a hacer el ensamble de unas pinzas metálicas que utilizaban en ese entonces las mujeres para utilizar el cabello. Hacían un rizo que tomaban con la pinzita hasta que se secaba y luego ya lo soltaban. Hacíamos miles y miles y miles de pinzitas de estas. Muy rápidamente, después de haber iniciado esta empresa, le pedí auxilio a mi padre porque era demasiado para mí. Y entonces él se convirtió en el jefe de la empresa y gracias a su talento y conocimiento creció y se desarrolló a tener 400 gentes. Y ahí fue donde yo aprendí el negocio de la máquina. Entonces tenía en ese tiempo mi propio negocio de la agencia de cobranza y la actividad esta de la maquiladora, que fue lo que me dio el ingreso suficiente para comprar la acción del campeón.
Te comentaba esto por la cuestión de que después de trabajar el día, o horas de un día en tu trabajo, te hice pasar un campestre a descansar y todo eso, quizás cenar, algo así.
Incluso durante el día me daba yo mis escapadas porque como la operación de la fábrica era de dos turnos y yo era el único, no digamos gerente, era todo supervisor, gerente, encargado. Pues entonces me echaba mis escapadas para dar una descansada y regresar a trabajar en la noche. Así que tenía un horario muy diverso para acudir al campo.
Señor, y comentábamos de que, ¿cómo encontró su campestre en el año con usted ingresó?
Pues eran las viejas instalaciones del campestre, muy elegantes, muy atractivas, el remanente que quedaba de las instalaciones aquellas del casino Agua Caliente, con un estilo muy particular, que me decía, para mí ese es el estilo tijuanense, no hay nada parecido. Enfrente, prácticamente enfrente estaba la torre Agua Caliente, también muy impresionante, que pasaban los automóviles por abajo de la torre.
¿Usted le tocó pasar por ahí?
¿Cómo no?
Fíjese que precisamente el 51 tengo registro que se quemó.
Sí.
No sé si usted recuerda.
Sí, cómo no. Me acuerdo mucho de haberla visto. Sí. En llamas.
Sí, le tocó verla. Pues yo imagino que debe haber sido algo impresionante.
Muy impresionante. Y realmente de mucha tristeza porque comprendíamos desde entonces que era el símbolo de Tijuana. Era un emblema de Tijuana.
Ahí lo vemos en esta placa que tiene usted allí, ¿no?
Así es.
Ahí está.
Porque esa placa fue hecha con la intención de juntar los emblemas y símbolos de San Diego y los emblemas y símbolos de Tijuana. Y inmediatamente uno de los que se viene a la mente
es agua, la
torre de Agua Caliente.
Señor, ¿se supo desde entonces cómo se quemó, quién la quemó o por qué se quemó?
Pues hay muchos cuentos al respecto, pero yo no tengo ninguna certeza.
Comentábamos de que a usted en ese tiempo le tocó asistir a algunos bailes, por ejemplo mencionaba los Blanco y Negro, de las Flores.
Ese baile de las Flores, que fue muy atractivo, muy bonito, que debe haber sido un baile de 62, 61, 62 por ahí. Muy bonito baile, las concursantes, las muchachas que iban vestidas de flores, concursaban. Realmente muy atractiva. Los bailes de Blanco y Negro, que también fueron muy importantes. Y eran famosos los bailes de Año Nuevo, que era el lugar de reunión para cualquier celebración o fiesta de los tijuanenses. Entonces, se facilitaba mucho el acudir gozar en ello. Había un salón en forma de L, que era donde se hacían las fiestas, y lo que es la esquina de la L, se ponía la orquesta, y muchas veces la de Mundo Osorio, que era una orquesta famosa aquí en Tijuana, y muy buena, por cierto. La conjunción de las dos patas de la L era la pista de baile, y las mesas se hacían para los dos lados. Y como le decía, recuerdo cosas que han cambiado, que incluso tienen que ver con la naturaleza, porque en ese entonces era muy común que durante los bailes y las fiestas que había de nocturna, afuera había neblina, cosa que ya no sucede con frecuencia. Y recuerdo mucho los muchachos pegados en la ventana, aquellos que no habían podido entrar o no querían o no tenían manera de hacerlo, viendo la fiesta entre la neblina. Y era parte muy curiosa de esta vida tijuanense. También había ventarrones durísimos, ¿no? Se caían los árboles, se doblaban todas las antenas de televisión, volaban los techos. Era, cambió muchísimo el ciclo climático de Tijuana. En la época de invierno, en las lluvias, había lluvias muy leves, chipi chipi, pero que duraban 10, 12 días. Entonces era...
Pero eso no se ve.
Ya no hay. Ni los vientos, ni la neblina, ni el chipi chipi de largo proceso, ya desapareció. No sé qué le pasó. Se lo llevó el niño.
El niño, ¿no? Señor, ¿y estas integrantes, por ejemplo, del baile de las flores, eran hijas o señoras de ahí del grupo?
En ese entonces había en Tijuana una gran profusión de clubes sociales. Clubes sociales de hombres y clubes sociales de mujeres. Había el tenis, el nier, el leve, un montón de clubes. Entonces cada uno de esos clubes enviaba a su representante, su delegado, etc. De hecho, mi esposa la conocí precisamente en uno de estos bailes. Baile de las flores. Y era muy común que las relaciones de muchachos y muchachas se hicieran en esas
familias.
Igualmente, los muchachos había una serie de clubes, Pegasos, los Imperiales,
los Conchudos.
Los Conchudos.
Los Conchudos. Platicaba con el señor Antonio Díaz de León, me comentaba el
Los Conchudos.
Nombres bien así llamativos, ¿no?
Sí. Era muy similar y cada uno de esos clubes tiene su chamarra de color distinto.
Ah, sí.
Era realmente un pueblito, y era parte de la diversión aquello de pertenecer al club, de acudir a las fiestas.
Oye, señor, ¿y qué diferencias había entre estos clubes y el Club Campestre Tijuana?
Pues muchos de los de las familias cuyos hijos jóvenes pertenecían a cada uno de sus clubes de servicio eran miembros del Club Campestre. El Club Campestre no competía con los clubes de servicio, sino que era una especie de casa grandota para todos,
ya.
En donde se hacían todas las fiestas, incluso tardeadas, había con frecuencia tardeadas y reuniones de los propios clubes o interclubes. Pero era una parte muy característica de la sociedad joven.
O sea, podemos considerar que los demás clubes eran de servicio, el Club Campestre era un centro de reunión recreativo, social, cultural.
Pues más que de servicio, estos clubes eran puramente sociales.
Sí.
Algunos de ellos tenían una actividad de servicio ligera, pero realmente el motivo del club era juntarse, vacilar colectivamente.
Entonces, yo creo que los clubes de servicio, yo creo que sea el Club de Leones, el Club Rotario, el Kiwanis, que ya tenían los objetivos de un servicio a la comunidad tijuanense.
Sí, eran clubes de adultos, generalmente, en lugar de jóvenes, como eran aquellos.
Eran los papás de los hijos.
Sí, eran los papás. O también los adultos jóvenes, como era el 2030, y los clubes que ya ahorita son los 50-60. Y eso sí tenían un objetivo de beneficio social determinado. Muchos de ellos sesionaban ahí en el Campestre, servicios que hacían ahí. Con el tiempo cada uno de esos clubes fue teniendo sus propias instalaciones, pero durante muchos años el Campestre fue su casa.
Como comentaba con la señorita, con la señora Pancha de él, no de otro espacio de esas características, de esas dimensiones, y dónde acudir en Tijuana más que el Club Campestre, porque además no tenían un espacio de esas dimensiones.
Había, bueno, no, de esas dimensiones no, había un salón en el hipódromo, muy atractivo. También había fiestas, pero no tenía las dimensiones. Y un poco antes de lo que a mí me tocó, sé que había todavía lo que era el casino mismo. Todavía hubo algunas fiestas y celebraciones. Pero lo que son la mitad de los 50, cuando lo conocí en adelante, pienso que hasta fines de los 60, principios de 70, era lo único. Campestre era el lugar.
Señor, cuando usted ingresó al Club Campestre, ¿recuerda que estaba de presidente?
Yo pienso que estaba Antonio Martínez. No estoy muy seguro de eso, pero
es la relación de los presidentes de los consejos directivos. Usted quizá por ahí le podría ayudar a ubicarlo. Pues consideramos que en ese entonces la casa club del Campestre era muy acogedora, o sea, era muy chiquita. ¿Recuerda algunas anécdotas que nos comentaba, sobre todo el lugar de la barra, que era como que el rinconcito ahí de las anécdotas?
Sí, la barra era el lugar de reunión, era en donde pues se juntaba y convivía todo el mundo. Ahí era el gran nivelador, porque todo el mundo hacía amistad con el enseguida, el que no conocía se lo presentaba, casi todos nos conocíamos, y la convivencia era sumamente agradable. Y había siempre con quien conversar, con quien tomar una copa, se comía riquísimo en la plaza, había una comida muy muy buena. Era realmente divertido estar ahí.
¿Algún empleado que recuerda así que destacaba?
El caso de Sabino, por ejemplo, era muy especial. Sabino era cantinero en el campestre, conocía a todo el mundo, sabía lo que tomaba cada quien y se lo servía antes de que lo pidiera. Era muy aficionado al canto, y cuando me oía a mí aporrear el piano ahí en el rincón y no tenía mucha clientela, se iba a cantar y al rato se hacía la pachanga y se juntaba todo el mundo, y entonces se transfería la barra al piano. Había un chupapiedras, el chupapiedras.
¿Ah, sí?
No me acuerdo cómo se llamaba el chupapiedras, pero era un mesero sensacional que también conocía a todos los socios y a los hijos de los socios. Los consentía y a cada uno le sabía su modo. Había un peluquero, no me acuerdo cómo se llamaba el peluquero, pero tenía años en el campestre. También era parte del mobiliario.
El mobiliario del campestre. Por aquí tenemos un boletín del campestre de septiembre del 58. Y aquí viene una foto.
Pero no era él. Era otro, el peluquero. No me acuerdo cómo se llamaba.
Platicando con el doctor Rodríguez Olivas, también nos decía eso, que muy bueno el peluquero, un peluquero que había, pero no nos mencionó el doctor Rodríguez, no recordaba el momento.
No me acuerdo cómo se llamaba. Está buenísimo.
Sí, está cumpliendo 40 años, mira, de este fallecimiento. Este boletín, de hecho.
Claro. El repos, que era también un elemento perenne, siempre presente.
Sí. ¿Le tocó conocerlo?
Sí, cómo no, estaba ahí. Y Fausto Gutiérrez, que muy entusiasta, muy participativo.
Que a él le pusieron el nombre de la victoria, ¿verdad?
Ajá.
Era un pueblo municipal de Tijuana.
Exactamente. Fausto Gutiérrez. Rodríguez Olivas siempre estaba ahí. Yo creo que está metido en los ladrillos del campestre.
¿Alguna anécdota, señor Estelier, de allí de la barra que nos pueda platicar, por favor?
Pues le decía, a mí me causó mucha gracia una vez que sonó el teléfono que está en la barra y alguien lo contestó. Fue una voz autoritaria el otro lado de la línea diciendo, ¿quién habla? Y el muchacho este, que ya tendría sus tragos encima, le dice, habla su padre, ya quién habla. Entonces se enojó mucho la otra persona y le dijo, ¿quién es el que está contestando? Su padre. ¿Y sabe con quién está hablando? Pues me imagino que con mi hijo. No, señor, habla Don Miguel Calet. Colgó y decía que a los 3 minutos estaba Don Miguel Calet. ¿Qué contestó el teléfono? Todo el mundo callado, sin comentar el asunto. Pero fue increíble la velocidad en que se apareció Don Miguel. Yo creo que estaba muy cerca de ahí. Pero
¿estaba en la gerencia o algo así?
No, yo pienso que estaba afuera, pero debe estar en el muy cerca.
Muy cerca.
Entonces no existía el bocacho, si no hubiera yo pensado que estaba el bocacho.
Ajá.
Pero fue rapidísimo que, que llegó Don Miguel. Todo el mundo preocupado porque iba a haber contrato. Fue muy simpático ese asunto.
¿Recuerda otros por allí interesantes y curiosos?
Sí, cómo no. No de esa época,
ajá,
sino posteriores. Porque había bromas de todo el mundo. Había un licenciado Velázquez Chávez que manejaba una financiera aquí y era un asiduo participante del Campeche. Un hombre muy presumido, siempre presumía de alguna cosa. Y había por otro lado el ingeniero Rodríguez Vietma, que fue el que construyó la pista de aterrizaje del aeropuerto de Tuna. Antonio Rodríguez Vierna, muy ocurrente, muy simpático, y siempre andaba de pique con este Velázquez Chávez. Llegaba Velázquez Chávez, por ejemplo, y sin que nadie le preguntara nada, decía, vengo de Belice. Rodríguez Vierna le contó, yo llegué de portafolio. Thank you.
dice, pues,
de la suerte,
ajá. Entonces, pero no hemos podido todavía explicar exactamente en qué momento.
No sé cuándo fue, yo no lo identifico, pero fue buena idea.
Señor, ya pasando un poquito más para acá, ya con la idea de construir un nuevo edificio, ¿por qué se fue dando este cambio? Siendo el otro edificio, pues, tradicional, de muchas vivencias, ya vivías en
el... Era un edificio muy elegante y bonito, pero no era eficiente. Se necesitaba ya un cambio de instalaciones importante, y además el núcleo de socios éramos muy poquitos. Entonces se quería lograr con esto dos cosas: una, aumentar la membresía para poder soportar la carga económica que significaba el café, y otra, el tener unas instalaciones más modernas, más eficientes, que cumplieran más con los requerimientos familiares del café. Y por eso se decidió lanzar un concurso en el que hubo varios participantes. Un arquitecto Larín fue el ganador del concurso, y se constituyó un comité de construcción encabezado por Raimundo Arnaiz, que fue el que tuvo la tarea de llevar efectiva la construcción, y lo hizo muy bien.
¿Y cómo se llevó este proceso de construcción de una casa club?
Pues grandes problemas, porque mientras estaba la construcción estaba un poco complejo el asunto, y no se podían utilizar algunas de las instalaciones, pero todo el mundo con la paciencia necesaria, sabiendo de que iban a tener una cosa mucho mejor de lo que había anteriormente. Aquí hubo gran cooperación y entendimiento por parte de todo el mundo.
¿En qué tiempo fue cuando derrumbaron el antiguo edificio? ¿Recuerda usted?
No recuerdo exactamente, me imagino que ha de haber sido más o menos en el 78, por ahí.
¿Cuándo fue su primera participación dentro del Consejo Directivo?
Yo participé como consejero con Pepe González, cuando estaba Pepe González de presidente, en el 81, 82, por ahí.
González, Ramírez, ¿qué actividad, qué comité le tocó participar, señor?
A mí me tocaron varias cosas, pero la más importante de ellas fue el tratar de salvar el club de un colapso económico, porque había una deuda muy grande en dólares, en donde el club debía, no me acuerdo los números exactos, pero creo que era algo así como un poco más de $1,000,000, $1,500,000 más o menos. Entonces, los intereses de ese $1,500,000 se iban a acabar en todo. No había manera de que pudiéramos con cuotas pagar esos intereses.
un mecanismo de soluciones.
A mí lo que me tocó fue la implementación de eso.
De esa idea.
Porque pues, había habido alguna idea en el aspecto. Uh-huh. Entonces, decidimos de que la forma justa para hacer esa devolución en un sostén, que teniendo la capacidad del club de devolver, no me acuerdo cuánto, creo que eran 10 o 12 cuotas de estos de $2,000 mensualmente, pues de que hubiera un sorteo para saber quién eran los primeros 10 o 12 que correspondían, luego los siguientes, y así hasta que llegáramos al final. El proceso iba a durar 2 años, entonces eran probablemente unos 30 y tantos que íbamos a regresar, eran como 30 y tantos socios que íbamos a regresar los $2,000. Se llevó a cabo el sorteo con mucho éxito, hicimos una galletita de madera por cada uno de los socios con su número, nos metimos en una tómbola enfrente de todo el mundo, muy transparente, hicimos el sorteo a gente con muchísima suerte, ¿de acuerdo? El Chato Fibre, Trinidad Fibre, que tenía dos acciones, y las dos salieron en el primer grupo, le tocó la devolución muy rápidamente de sus dos acciones, y otros pues les fue tocando en el tiempo. Obviamente como esto iba a durar 2 años y lo estábamos implementando en la segunda mitad del periodo de Pepe González, cuando a mí me tocó la presidencia, pues también me tocó el continuar con este proceso. Nada más que en esas circunstancias tuvimos el problema de que en septiembre del 82 hubo la devaluación, y entonces teníamos un sequísimo problema porque ya no podía el club devolver dólares, sino que tendría que devolver los pesos que había recibido. Lo explicamos en la manera más clara posible a los asociados para que comprendieran de que no estaba el club haciendo ningún negocio, sino que simplemente había sido un ejercicio de sobrevivencia para pagar ese $1,500,000 que felizmente lo pagamos. De otra manera, si hubiera muerto el club, hubiera desaparecido el club. Pero que en vista de que circunstancias totalmente ajenas al club hacían que se multiplicaran mucho esos pesos y no podíamos exigirle a los socios que pagaran una cuota que continuara en el equivalente dólares, tendríamos que devolver pesos. Todos comprendieron bien. Hubo un par de problemas, 2 problemas nada más, de 2 socios que se enojaron mucho. Pero acudí yo a verlos a sus oficinas, en los 2 casos, platicar con ellos. Finalmente lo aceptaron sin mayor dificultad. Pensábamos que por esa aportación, préstamo de $2,000, podríamos afectar algunos intereses personales, perder algunos de los socios, pero finalmente no fue así. Realmente todo el mundo, con excepción de 6 o 7 casos que no pagaron la cuota y que perdieron su acción, pero que no era un número distinto de lo que sucede todos los años, en donde hay 5 o 6 que les sucede lo mismo. No hubo ningún pico en el número de asociados que hubieran tenido que sacrificar. Pero finalmente, gracias a esto, se sanearon totalmente las finanzas del club. Inclusive, cuando entregué mi informe, había una inversión adicional a aquel pago que se había hecho. Habíamos comprado una arañota grandota para el servicio del campo, una podadora múltiple, que está viendo por ahí, un montón de carritos y otras inversiones que fueron importantes y que de todas maneras se pudo llevar a efecto. Había la necesidad de hacer una serie de obras adicionales que ya eran necesarias para el club, y en lugar de discurrir una
futuro para el club campestre?
Pues el nuevo club efectivamente cumplió con muchas de las de los intenciones que había de tener la nueva casa club, el tener más y mejores instalaciones, mejores canchas, mejores ambientes para las fiestas, un salón digno de la ciudad de Tijuana. Hubo, como sucede en todas las construcciones, yo creo, algunos problemas. Me acuerdo que la primera asamblea anual que tuvimos en el salón, estrenando el salón en la asamblea anual, estaba lloviendo a cántaros y parecía que llovía más adentro que afuera. Eran unas goteras tremendas, pero mucho. Y pues era el experimento que es de poner tragaluces arriba y que no funcionó bien.
¿Estábamos hablando de enero del 80?
En enero del 80, exactamente. Pues había terminado el edificio en el 79, en enero del 80. Fue muy curiosa la asamblea aquella mojada.
¿Y cuál fue el papel, por ejemplo, de René Armand en todo este? Era primero como presidente del comité de construcción de la nueva casa club y después como tesorero del club.
Como cabeza del comité de construcción hizo un excelente trabajo, mantuvo un grupo muy independiente que manejó la venta de las membresías nuevas y que en una forma muy clara y muy precisa dejó las cuentas en perfectas condiciones y con una construcción terminada y bien hecha. Estuvo realmente muy bien. Posteriormente, precisamente en el consejo mío, actuó como tesorero. Y fue un excelente tesorero que realmente me ayudó muchísimo para que ese manejo de finanzas del club hubiera sido bueno, aún en los tiempos más álgidos que podíamos haber tenido, porque esto sucedía después de la devaluación del 82, que nosotros tomamos la rienda en enero del 83, y con los problemas de la devolución de los dineros, realmente una situación bastante difícil, pero que gracias a la capacidad y talento de Raimundo se llevó muy bien.
Señor, y eso que comentó hace un momentito de la cuestión de la perspectiva de la nueva Casa Club, vemos que en la revista de marzo de 1983, o sea, poquito después que se ingresó, viene unas palabras de cómo se vea, qué fines o qué metas tenían, o qué retos debía tener el nuevo Consejo Directivo que usted iba a presidir. Y mencionaban que ya una vez que estuviera, que tenían el club, la Casa Club, ahora debían formarlo, pero dentro de los socios. ¿Cómo se fue logrando esto, esa mentalidad?
Ahí tuvimos una seria intención y de hecho una estrategia definida para empezar a lograr un equipo profesional de manejo que fuese pagado, que fuesen empleados y que estuviera separado un tanto del consejo, para que el consejo actuara no como un gran gerente, sino como un consejo de administración, como sucede en una empresa, en donde el consejo pone los lineamientos generales, vigila que esos lineamientos generales se cumplan, le da la personalidad y directriz a la institución y se acabó. No se mete en las operaciones. Esto fue lo que tratamos de hacer. Infelizmente tuvimos un seriosísimo problema porque tuvimos que meter a la cárcel al gerente y en una circunstancia tan violenta, yo mismo personalmente me tuve que convertir en gerente emergente durante unas semanas mientras
estuvo la Asamblea General de Socios cuando usted salió electo y cómo se dio su nombramiento?
Fue muy sencilla, no, no hubo gran competencia. Mientras que en algunos años hay muchas pasiones.
Ándale, sí, sí.
Algarabía. En ese fue muy sencillo, no hubo mayor cosa. La forma como se elige al presidente en el club es a través de los mismos consejeros. Entonces, en ese segundo año se eligieron precisamente por el cambio de estatutos que habíamos hecho, en donde en lugar de que cambiara todo el consejo, nada más iba a cambiar la mitad del consejo. Ya estábamos en ese gran cambio, la mitad de los consejeros eligieron a los nuevos consejeros, y entre estos consejeros nuevos y los consejeros anteriores me nombraron a mí presidente. Fue muy sencillo y fácil, no, no hubo grandes problemas. Dentro de estos mismos cambios de estatutos que hicimos, tratamos de inyectarle un poco de solidez a la elección de los consejeros. Por ejemplo, una de las cosas fue que, contrario a lo que sucedía antes, en que los candidatos se nombraban ahí mismo en la asamblea. Me acuerdo una vez que se paró uno de los asociados, que tiene mucha labia, y empezó a decir: yo quiero proponer a ustedes a uno de los mejores elementos que hay para que sea consejero, y que es... a buscar a ver a quien nombraba. Entonces, recordando esa cuestión, decidimos de que íbamos a someter a la asamblea de cambio de estatutos, entre otros, el que se registraran los candidatos 15 días antes, unos días antes, no me acuerdo si 15 o 20, lo que fuera, pero que además les diera eso, la oportunidad de que cada quien pudiera dar a conocer cuál era su intención en el campestre, que los socios que íbamos a votar fuéramos con un conocimiento y que se votara individualmente por cada quien. En la práctica no ha salido así. Sí se han registrado los candidatos con el tiempo y llevando el número de firmas que necesitan, etcétera, pero en lugar de que se vote individualmente, se han hecho, sin que lo contemplen los estatutos, se han hecho planillas. Y cuando se hace una planilla, ya no hay esa intención democrática de que realmente hubiera un elemento por cada área o en donde tuviera su talento adecuado, sino que el que arma la planilla es el que decide cómo lo va a hacer. Pues es una cuestión natural que ha sucedido. La otra es de que lo que esperábamos que iba a suceder, que en este tiempo de los 15 días iban a hacer campaña y que iban a decir: pues yo pienso que debemos de cambiar esto y hacerlo. Ha sido muy poco lo que se ha hecho esa campaña, y realmente lo que se ha traducido es en una competencia de planillas el día anterior o los dos, tres días anteriores a las elecciones, para entrar en bloque. También eliminamos la posibilidad de que alguien votara por más de dos bonos, sino que solamente ahora tienen un voto y un poder adicional.
Una carta poder, ¿eh?
Una carta poder. Que también anteriormente había gente que llevaba con 10, 15 votos, entre 5. Cuando no era muy concurrida la asamblea, dominaba toda la asamblea. Esto pues forza que
que haya asistencia, ¿no?
Que haya asistencia y que los votos se repartan adecuadamente. Entonces, eso creo que ha funcionado bien.
¿Esto también de estatuto sucedió durante su gestión?
Así es.
Y cuando usted ingresó, ¿qué otras metas y proyectos se planearon?
Una de las importantes que quisimos tener siempre fue de que el club fuese más un club familiar. El club que teníamos era muy atractivo, muy bonito, el club de los 200 socios. Pero era un club de hombres para jugar golf, con muy poca atención a las señoras y las familias. Ahí lo hablamos en el consejo y decidimos nada más.